Bienvenidos a todos a la Escuela Cristiana Enoteísta de Telegram. Pues hoy día 12 de junio del año 2020. Voy a compartir con vosotros la tercera parte de este estudio que comenzamos el otro día, refutando el falso evangelio que es creído y enseñado por la inmensa mayoría de la cristiandad. Este falso evangelio consiste en enseñar que Jesús en el madero sufrió la terrible ira de Dios, que Dios castigó a su Hijo, considerándolo el mayor de todos los pecadores, y dicen ellos que Jesús ahí en el madero sufrió la ira de Dios por nosotros. Bueno, pues en este ciclo de estudio estoy demostrando que eso es un falso evangelio, eso es absolutamente falso. Jesús de ninguna manera Dios lo hizo maldito, nunca. Pues quienes le maldijeron y clavaron en un madero fueron los malvados judíos al servicio del padre de la mentira, es decir, del diablo. Por consiguiente, esa doctrina de que Dios el Padre maldijo a su Hijo Jesús en el madero es una de las mayores blasfemias y mentiras diabólicas de toda la historia. Y aquellos que no se arrepientan de esta gran mentira, de este falso evangelio, después de haber conocido la verdad, como lo están conociendo ahora, por ejemplo, por medio de este ciclo de estudio, pues sencillamente se van a condenar al lago de fuego, donde serán atormentados y destruidos todos los mentirosos que no quisieron arrepentirse de predicar ese falso evangelio. Hay un pasaje que ellos suelen utilizar mucho, citar para enseñar esa patraña, esa burrada, esa blasfemia de que Dios el Padre castigó a su Hijo en el madero y lo maldijo. Es el siguiente texto, que es el Salmo 69, 26, que dice así: porque han perseguido al que ya tú has herido, y cuentan del dolor de aquellos que tú has traspasado. Pues bien, todos estos mentirosos, estos hijos del diablo, enseñan la burrada de que este pasaje que acabo de leer se refiere solamente a Jesús, dicen ellos. Y afirman ellos que Dios hirió o castigó a Jesús en el madero. Sin embargo, esa interpretación de ellos es de lo más falsa y diabólica, y vais a ver el porqué. Primero, porque ese pasaje, el Salmo 69, 26, fijaos que no está hablando del Señor Jesús por ninguna parte, sino que se está refiriendo a todos aquellos a los cuales Dios, el Padre, ha herido. Es decir, no se refiere a una sola persona, sino a muchas. Por eso es que el pasaje dice, observad bien, aquellos, en plural, aquellos a los que tú has traspasado, refiriéndose a todos aquellos que son castigados por Dios. Por lo tanto, decir que este salmo se refiere a Jesús es una de las perversiones más satánicas y falsas que se pueden hacer a un texto de la Biblia. Mirad, en este ciclo de estudio bíblico ya he demostrado de forma clara que no existe ni un solo pasaje en la Biblia donde se diga que Dios el Padre castigó, envió su ira a Jesús en el madero. Aquellos que sigan enseñando esa espantosa blasfemia y mentira y no se quieran arrepentir de ese falso evangelio, pues ya saben lo que les espera por mentirosos: el lago de fuego y azufre. Bien, pues hasta aquí el ciclo de estudio. Ya he acabado, ya he terminado este ciclo de estudio, que es el libro que escribí el 23 de diciembre del año 2019. Que lo quiera tener por escrito en formato de libro PDF, pues que entre en mi página web, las21tesisdetito.com, ya lo podrán descargar. Se titula Refutado el mayor falso evangelio predicado por la cristiandad diabólica y falsa. Ahí lo tenéis gratuitamente en formato de libro PDF. Y aquellos que queráis tenerlo en formato de papel, pues lo podréis adquirir. Entráis en la página web y encontraréis el enlace que os llevará a mi página de Amazon, donde lo podréis adquirir en formato de tapa blanda, en formato de papel. Ellos lo llevarán a vuestra casa. Y repito, si lo queréis gratuitamente, en formato PDF, pues simplemente lo bajáis en formato PDF. Bueno, pues ya entramos en la segunda parte de esta pequeña escuela que quería compartir, este pequeño estudio sobre este libro que escribí. Y ya por lo que queráis hacer algún comentario, pregunta, entramos también en una charla general, ya podéis enviar mensajes en audio.
Buenos días, hermano Tito. Gracias y paz a todos los hermanos y hermanas de la Santa Escuela. Pues muy bien explicado, hermano Tito. Estos temas no los maneja el sistema iglesiero apóstata ni la gran ramera, por lo cual pues está muy interesante y pues muy bueno, ¿no? O sea, es el pan espiritual y aparte de que entendemos mejor muchas cosas, no solo eso, sino que también nos edifica. Y pues a lo mejor no son temas que pues tengan que ver con la salvación, pero pues son temas muy interesantes con los cuales pues reforzamos la fe y pues entendemos mejor las cosas. Y pues cuando uno tiene una mejor comprensión de algún tema, pues es mucho mejor. Así es, hermano, pues ya gracias a sus explicaciones, ahora comprendo mejor, hermano Tito, lo que es el Tártaro y el abismo. El Tártaro es aquella prisión de la cual habla el hermano, perdón, el apóstol Pedro, donde dice que ahí van a estar los espíritus, bueno, ahí están los ángeles caídos, ¿no? Los ángeles de Satanás que descendieron del cielo y fornicaron con las hijas de los hombres, ¿no? Bueno, ahí está todo eso explicado en Génesis y en el libro de Enoch. Y pues el abismo, pues es aquella de donde habla el Apocalipsis, de la cual el Satanás va a ser arrojado y después va a subir del fondo, ¿no? Del abismo para, bueno, sí, como está profetizado, donde subirá, ¿no? Ya para su destrucción, porque va a ser, me imagino, sí, creo que va a ser encarcelado, ¿no? Va a estar encerrado, ¿no? Detenido, prisionero por 1000 años, ¿no?
Efectivamente, hermano Eder. Así lo dice el Apocalipsis, capítulo 20, que iba a estar encerrado Satanás, para que no pueda engañar a las naciones de la tierra durante el milenio. Bueno, también quiero decir otra cosita sobre el tema del abismo, donde va a estar ahí atado y encerrado Satanás durante el milenio. La Iglesia Adventista del Séptimo Día, que es una iglesia falsa, diabólica, que enseña nada más que doctrinas de demonios, enseñan, por ejemplo, que el abismo mencionado en el Apocalipsis será la tierra, la superficie de la tierra destruida. Y dicen ellos que durante el milenio Satanás va a estar por aquí dándose vueltas por la superficie de la tierra con sus demonios. Va a estar aquí por la tierra durante el milenio. Sin embargo, esa doctrina enseñada por esa iglesia diabólica es una doctrina absolutamente antibíblica, estúpida, satánica. ¿Y por qué? Porque como ya he demostrado hace unas horas, la Biblia enseña que el abismo es la profundidad del mar. La profundidad del mar, no la superficie de la tierra. No hay ni un solo versículo en la Biblia donde se diga que el abismo sea la superficie de la tierra. Es la far de las aguas. En la far de las aguas, esas aguas que menciona el libro del Génesis, dice en Génesis capítulo 1, verso 2, que el Espíritu de Dios se movía sobre el abismo. Y luego seguidamente dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la far de las aguas. Es decir, que el abismo es la profundidad del mar. Eso es el abismo. Y no tiene que ver nada con la tierra seca. Repito, el abismo en la Biblia no tiene que ver absolutamente nada con la tierra seca. Por lo tanto, cuando dice la iglesia adventista, esta iglesia satánica, que el abismo será la superficie de la tierra destruida, vacía de gente, y sobre esa superficie de la tierra el diablo va a estar por ahí dando vueltas, paseándose con sus ángeles, con sus demonios, es absolutamente diabólica y totalmente antibíblica esa doctrina. Es una doctrina más, una doctrina falsa más, enseñada por esa iglesia falsa, diabólica, apóstata, que es la llamada Iglesia Adventista del Séptimo Día.
Sí, hermano, esa iglesia igual, tanto los testigos de Jehová como los paposos, los pentecostalocos, los más llamados evangélicos y estos, los adventistas, los avatarios, del séptimo día, pues sí tienen esas creencias y tienen muchas otras muy mal, que solo andan mal informando a la gente y confundiéndola y les hacen creer mentiras. Yo estuve un tiempo en Texas, bueno, anteriormente se llamaba Texas, cuando era parte de México y antes de la Nueva España, todos esos territorios, Alabama, Florida. Ahora, pues bueno, ahora es Texas, ¿no? En inglés, Texas. Bueno, yo estuve allí en Texas y conocí varios sabatarios adventistas, y sí, realmente manejan unas doctrinas muy erradas, pero pues ellos son felices creyendo eso, entonces, pues más que nada, nada más están al diezmo, esos falsos pastores iglesieros que nada más viven el falso ministerio de la avaricia, donde nada más andan pidiendo el diezmo, donde pues, los pastores viven a cuerpo de rey a costa de las descerebradas ovejas. Oiga, hermano Tito, una pregunta. Entonces, ¿el tártaro también está en el fondo del mar o ese está como en alguna cueva o algo así?
No lo sabemos, la Biblia no lo dice dónde está el Tártaro. Habla de un lugar que se llama el Tártaro, una especie de prisión donde están encerrados esos ángeles que pecaron. Pero realmente la Biblia nunca dice dónde está ese lugar.
Ok, hermano Tito, muchas gracias, ya me quedó más claro. Entonces, el tártaro está en algún lugar desconocido dentro del planeta Tierra y el abismo pues, está ubicado en las profundidades de los mares, en el océano, así, en la profundidad del mar. Entonces ya lo tengo claro, el tártaro pues, es un lugar que se desconoce y el abismo pues está en el fondo del mar.
A ver, yo la verdad no sé cómo algunos veis usar la mascarilla mal, cuando precisamente antes de la pandemia aquí se ha aconsejado en el grupo de que nos compremos una mascarilla y que le metamos ajo. Es que no entiendo ahora por qué la mascarilla se considera un bozal. Además que está probado que salva vidas la mascarilla, no nos contagiamos con la mascarilla, entonces. Yo, o sea, a mí no entender, lo cual no quiere decir tampoco que vea bien que una persona agreda a otra verbalmente o físicamente porque no lleve mascarilla. Pero entiendo que cada ciudadano tenemos que salir con mascarilla para no contagiarnos.
Pues muy sencillo, criaturita. Yo hice ese vídeo hace meses, hace al menos 3 meses, porque no tenía el conocimiento que tengo ahora. ¿Vale? Así de simple. Yo fui también engañado por la élite satánica con esta falsa pandemia. ¿Eh? Cuando uno está en la ignorancia, pues no conoce la verdad y dice tonterías. ¿Vale? Pero ahora conozco la verdad, la cual tú desconoces totalmente. Mira. Tú dices que sales esa mascarilla porque crees, te sientes protegido, que eso es para protegerte, pero ¿protegerte de qué? Tontolaba, pero ¿de qué? Si ese trozo de tela, ese bozal de tela no protege absolutamente de nada. Se habla de los virus, jamás nadie ha podido fotografiar un virus. No se sabe ni lo que es. Y un trozo de tela no puede proteger de nada las mascarillas quirúrgicas. Vamos a ver, criatura. Las mascarillas quirúrgicas las utilizan solamente los doctores, por ejemplo, que van a operar a un paciente, a una enferma, a un enfermo que está en el quirófano, pues para que no se le caigan las babas cuando está abriendo la barriga, pues no se le caigan los mocos o las babas a la persona que está operando. Para eso sirven las mascarillas quirúrgicas. Pero no para evitar una gripe ni cosas así. ¿Tú qué te crees, criatura? ¿Que una mascarilla de esas asquerosas, un bozal de esos, te va a evitar contagiarte de una gripe? Porque es una gripe. Una gripe. Una influenza, una gripe. Y es una mascarilla. Sea la que sea, sea de tela, sea de goma, sea lo que sea. Jamás te va a evitar contagiarte. De ninguna manera. No sirven absolutamente para nada. ¿Para qué se han impuesto estos gobiernos satánicos? Porque han impuesto a millones de descerebrados, de subnormales, el tema del bozal. ¿Para qué? Pues muy sencillo, para tenerlos sometidos, para controlarlos, para que respiren sus propios desechos, su propio anhídrido carbónico y se van haciendo cada vez más subnormales. Porque les entra menos oxígeno al cerebro. Cojan hipoxia, y se vayan haciendo más enfermos y más subnormales. ¿Que tú quieres seguir siendo, haciéndote más enfermo y más subnormal, llevando por la calle una mascarilla, un bozal, que ni siquiera te obliga el gobierno, que no, criatura, salir por la calle con un bozal? No está obligado aquí en España, ni en Madrid, ni en tu provincia, ni en ningún lado. ¿No entiendes? Aquellos que van con el bozal por la calle es porque son subnormales, subnormales profundos que se están jodiendo la salud. El gobierno simplemente te dice que si estás en algún lugar donde no puedes mantener una distancia de 2 metros, pues bueno, te dicen que te tengas que poner la mascarilla, el bozal. Pero el gobierno dice bien clarito que si eso te impide respirar correctamente, no estás obligado a llevar ningún bozal. Repito, el 90% de los subnormales que yo estoy viendo todos los días por la calle, aquí en Madrid, corriendo con bozales, niños con bozales, viejos todos con bozales, todos. El 100% de los ancianos y ancianas que yo veo en Madrid, todos llevan bozal, que se van a morir de subnormales, se van a morir de cáncer y se van a morir de hipoxia, así de simple. Ese es el objetivo de llevar los bozales. Que tu criatura quiere llevar el bozal por la calle, pues peor para ti. Eres uno más del sistema, que ha sido engañado por este sistema satánico.
Hola hermanos, ¿cómo están? Por acá Alexander Rossi de Canadá. Un fuerte abrazo a ustedes hermanos. Hay algunos que no me conocen, probablemente son nuevos y bueno, no, yo tampoco entraba muy seguido, pero yo siempre los he escuchado, siempre he estado yo descargando los audios y siempre aprendiendo, aunque a veces no uno con el trabajo, con el ocupado, los niños. Ustedes saben que yo tengo 4 hijos acá y uno anda con el tiempo, pero súper apretado. Al menos en mi caso, tengo bastantes cosas que hacer, pero yo siempre lo sigo, siempre estoy ahí. Y por lo otro, quería decirle al hermano Tito: no, 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 no hay problema, hermano. Sabes que yo sabía que era una broma. Realmente que te tenía que decirlo, pues, ¿no? Que yo realmente era una pregunta era por mi madre, ¿no? Y que, bueno, en realidad estos días ha sido, mejor dicho, estas semanas, porque una semana después murió mi abuelo, que en paz descanse. Mi abuela fue primero, una semana después fue mi abuelo, y ya, me estoy recuperando de poco en poco. Realmente pido sus oraciones, queridos hermanos. Y por lo otro, quiero comentar sobre la mascarilla. Acá en Canadá, sobre todo donde yo estoy viviendo, en Quebec, habían como propuesto usar las mascarillas. Y después dijeron, las mismas autoridades dijeron que no era eficaz contra ese virus, que es la gripe. Y no recomendaron a nadie, pues, que utilizaran las mascarillas. Entonces, ahora los gobiernos están tratando de querer obligar, al menos en esta ciudad donde yo estoy, no es obligatorio. Solamente en algunos centros, digámosles, algunas tiendas obligan. Pero es que no tiene otra uno de usarlo y entrar con eso, porque uno necesita comprar y comer, pues no, no hay de otra. Pero no es, en lo general no es obligatorio. Porque yo digo, es algo estúpido, pues, porque si antes decían que no era eficaz contra ese virus, ahora lo están obligando. O sea, que yo lo veo una estupidez y tiene razón. O sea, es para controlar a la gente y para volverlos más enfermos a las personas. Y esa mascarilla que uno hace para con un pedazo de tela es súper peligroso porque no está saliendo ese aire que uno está exhalando, pues.
Hola, hermano Andrés. Pues sí, yo la llevo en el bolsillo, claro, por si tengo que entrar en el metro o si tengo que entrar en un supermercado, pero voy con la nariz por fuera, sin respirar mi dióxido de carbono, porque te puede entrar hipoxia y tal.
A ver, llevar mascarilla no significa que vayas con la mascarilla a todos lados, ni que estés en tu casa con la mascarilla. Pero sí es verdad que como ya hemos comentado, hay que llevarla cerca, porque, y que no protege, yo creo que sí protege. A la vista está que los que salieron a la calle en esta semana antes no se han contagiado, ni ha habido un repunte, como cuando lo del 8M. Ahí hay un factor, Y es que han llevado la mascarilla. Y la distancia de seguridad hasta cierto punto la han respetado. A veces, otras veces más y otras veces menos, pero la mascarilla la han estado llevando siempre. En el 8M nadie llevó la mascarilla y hubo un repunte que tú eras la que salía. Y bueno, y eso que se comenta de que los gobiernos parece como que están tapando el hecho de que este virus tenga una cura fácil, me parece algo que tampoco es lógico. Simplemente porque los gobiernos están deseando de que haya una cura. Porque está cayendo la economía de los países. Si tuviesen una vacuna, tuviesen una cura, eso sería la salvación de muchos gobiernos. No, no tiene sentido. Es que podemos decir que los gobernadores son malos, que son egoístas, que piensan en sí mismos, pero aún así, pensando en sí mismos, lo que les viene mejor a ellos es que la cura venga y que esté para que la economía vuelva a funcionar como estaba funcionando antes. El hecho de que caiga la economía de un país no solamente afecta a nosotros, que vamos a ser más pobres. Es que al fin y al cabo los contribuyentes son los que pagan impuestos y de los impuestos de donde ellos sacan sus sueldos públicos. Entonces, a ellos no les viene bien en absoluto que la economía caiga. Aparte que una crisis puede hacer que la gente se le revuelva y que cuando se hagan nuevas elecciones ellos las pierdan. Entonces, eso de decir que voluntariamente quieren que siga el virus no me parece nada, nada lógico. O sea, no tiene mucho sentido.
Muy, pero muy buenas tardes para toda mi familia de esta hermosa plataforma. Que Dios me los bendiga, me los guarde y me los proteja de todo peligro. Bueno, aquí estamos. Me presento, soy la hermanita Lisandre de Paraguay y es un gusto enorme estar con ustedes.
Buenas tardes, hermanos, gracia y paz. Yo tengo dos lecturas. Una está en Zacarías 12. A partir del 7 hasta el 10. Y dice así: Yahvé librará las tiendas de Judá primero, para que la gloria de la casa de David, del habitante de Jerusalén, no se engrandezca sobre Judá. En aquel día Yahvé defenderá al habitante de Jerusalén, el que entre ellos sea débil. En aquel tiempo será como David, y la casa de David será como Dios, como el ángel de Yahvé, que va delante de ellos. En aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que vengan contra Jerusalén. Pero sobre la casa de David y los habitantes de Jerusalén derramaré un espíritu de gracia y de oración. Mirarán hacia mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por el Hijo unigénito, y se afligirán por él como quien se aflige por el primogénito. Ahora voy a leer Juan 19, a partir del 34 al 37. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice verdad para que vosotros también creáis, pues estas cosas sucedieron para que se cumpliera la escritura: no será quebrado hueso suyo. Y también otra escritura dice: mirarán al que traspasaron. Mi pregunta es: si Zacarías 12, 10 está en concordancia o en armonía con Juan 19, 37, porque él nos hace una aclaración de que sobre la casa de David y sobre los habitantes derramará un espíritu de gracia. Nosotros entendemos, o yo quiero entender que ese espíritu de gracia es el del Hijo, el de Jesús. Y porque dice, llorarán como se llora por el Hijo unigénito. O sea, el Padre está hablando de cómo se llora por el hijo unigénito cuando muere, y se afligirán por él como quien se aflige por el primogénito. Pero nos da una clave Zacarías, dice, mirarán hacia mí a quien traspasaron, o sea, ese es el hijo, el primogénito. Y luego en Juan 19:37 dice, y también otra escritura dice, mirarán al que traspasaron. O sea que si leemos Juan 19 del 31 al 37, están hablando de Jesús cuando murió en el madero, que sus huesos no fueron quebrados, pero fue traspasado con una lanza. Este es del primogénito, llorarán como quien llora por el hijo del primogénito que habla Zacarías. Mi pregunta es, ¿está en armonía este pasaje? ¿Es los dos?
Muy buenas tardes, hermano Tito, de aquí de Perú. Mi pregunta es, ¿quiénes son aquellos que fueron heridos según ese texto del Salmo? ¿O se refiere a todos aquellos que hacen iniquidad de todos los tiempos?
Por supuesto que sí, hermana, ahora que están en armonía los dos. Los dos textos que has leído son impresionantes. Mirad, vámonos al versículo 10, Zacarías capítulo 12, verso 10. Está hablando en primera persona. Dice, y derramaré. ¿Quién está hablando? Está hablando el Señor Yahvé, que en este caso vamos a ver claramente que se refiere a Jesús. Este Señor Yahvé mencionado en este pasaje de Zacarías es solamente Jesús. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, ¿lo veis? Está hablando a mí en primera persona, a quien traspasaron. Y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Y luego, si nos vamos a ese pasaje de Juan, Evangelio de Juan, capítulo 19 que has leído, mirarán a mí, a quien traspasaron, le mirarán a Jesús, se refiere a Jesús. ¿Esto qué demuestra? Pues que demuestra que el Señor Jesús, mencionado en Juan, capítulo 19, es el mismísimo Señor Yahvé de los ejércitos, mencionado en Zacarías, capítulo 12, verso 10. Aquí está hablando de la futura conversión de la casa de David, de cuando Dios derrame de su espíritu, espíritu de gracia y de oración al pueblo judío, se arrepentirán genuinamente de sus pecados, la casa de David, y mirarán a Jesús a quien traspasaron, porque fueron ellos los que traspasaron a Jesús, como dice ese pasaje de Juan capítulo 19, y van a llorar, llorarán, dice, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. ¿Qué significa esto? Pues que van a llorar de arrepentimiento, porque ellos sabrán, reconocerán que ellos mismos mataron, condenaron a muerte al Mesías, a este Señor Yahvé mencionado en este pasaje de Zacarías capítulo 12, y que era Jesús, el propio Jesús. Y el versículo 11 dice, en aquel día habrá gran llanto en Jerusalén como el llanto de Adadrimón en el valle de Megido. La población, los judíos que vivan en Jerusalén, van a llorar en un gran llanto de arrepentimiento genuino. Y la tierra lamentará cada linaje aparte. Los descendientes de la casa de David por sí y sus mujeres por sí. Los descendientes de la casa de Natán por sí y sus mujeres por sí. Los descendientes de la casa de Leví por sí y sus descendientes por sí. Los descendientes de Simeí por sí y sus mujeres por sí. Todos los otros linajes, cada uno por sí y sus mujeres por sí. Fija que está hablando de los linajes de la tierra de Israel. En todos los linajes de la tierra, por eso dice Apocalipsis capítulo 1, 7, que aquí vienen las nubes y todo ojo le verá. Incluso los que le traspasaron. Refiriéndose al pueblo judío. Por consiguiente, el Señor Yahvé de los ejércitos, mencionado en Zacarías capítulo 12, en esta impresionante profecía, es el mismísimo Jesús. Mirarán a él, a Jesús, a quien traspasaron. Esto es una prueba irrefutable, una prueba clarísima que demuestra la existencia de los dos dioses llamados Yahvé. El Yahvé supremo, que es el Padre Celestial, y el segundo Yahvé, que es el propio Jesús, mencionado en esta profecía de Zacarías 12. Pues es a Jesús a quien mirarán, a quien traspasaron, a Jesús. Y fijaos cómo claramente se le llama Yahvé. El señor Yahvé, mencionado aquí, en Zacarías capítulo 12. Fijaos lo que dice, por ejemplo, el versículo 8. En aquel día Yahvé defenderá al morador de Jerusalén. El que entre ellos fuere débil, en aquel tiempo será como David. Y la casa de David como Dios, como el ángel de Yahvé delante de ellos. Está refiriéndose aquí esta profecía que el propio Jesús, este señor Yahvé, va a fortalecer. Va a dar poder, va a dar fuerza a la casa de David. Él los va a fortalecer con su espíritu. Serán fuertes y es entonces cuando el pueblo de Israel pues va a ser restaurado en su tierra. Va a haber un arrepentimiento general del pueblo de Israel y van a creer en Jesús. Se van a arrepentir y van a creer en Jesús como el Mesías. Y es entonces cuando él pues descenderá a la tierra y comenzará a gobernar el mundo entero. Desde la ciudad de Jerusalén, como así se predicen montones y montones de profecías del Antiguo Testamento. Sí, hermano, Pablo se refiere a todos aquellos a los cuales Dios, el Padre, los hirió a través de los tiempos. O sea, es un pasaje que no se refiere a Jesús, se refiere a los malvados, a los impíos, a los cuales Dios hirió, Dios castigó. Pero el texto no habla de Jesús por ninguna parte, no está hablando de una sola persona. Está hablando de todos aquellos a los cuales Dios hirió, Dios castigó. Citar ese pasaje para decir que se refiere a Jesús y que Jesús, el Hijo de Dios, fue herido por el Padre Celestial, es una abominación, es una perversión diabólica de ese pasaje bíblico, ya que en él no se menciona al Señor Jesús por ninguna parte.
Gracias, hermano Tito. Tremenda, tremenda la explicación que me da con Zacarías 12. Impresionante. Qué hermoso testimonio del profeta Zacarías y qué hermosa explicación, hermano Tito. Impresionante. Tremendo, tremendo, hermano. Muchísimas gracias.
Hola, hermano Tito. Acabo de, bueno, estoy escuchando sus audios de lo que ahorita de la escuela, del tema que está hablando de cómo usan algunas sectas disque cristianas este pasaje que usted dice que usted mencionó de Salmo 69 26. Y pues estoy leyendo, bueno, leí todo el capítulo y se trata, no sé quién escribió los salmos, si este salmo si fue el rey David o Salomón, pero se trata de un siervo de Dios que está sufriendo por los que le persiguen. Y por eso habla así de que como lo dice, porque han seguido de aquel a quien tú mismo has golpeado, o sea que ya Dios lo había castigado a esta persona, porque pues como todos, ¿no? Ha tenido errores, como todos nosotros tenemos pecados para con Dios y por lo tanto pues también merecemos ser azotados, ¿no? Y pues bueno, o sea, merecemos el castigo, por eso tenemos al Señor Jesús como abogado, porque pues sí somos reos de muerte. Y entonces, y dice, y siguen relatando los dolores de aquellos a quienes tú traspasaste. O sea, que el Señor también castigó a aquellos que seguían a esta persona. Entonces, muchas veces, muchas iglesias entran, bueno, perdón, muchos evangélicos llegan o tocan tu puerta, o los cualquiera, piadoso, mentiroso, ¿no? Santurrón llega y te dice, no, es que mira, acá dice este pasaje, y entonces pues ya te dicen la conclusión, pero nada más te dan el puro versículo, no te dicen el contexto. Y luego ya llegan a sus conclusiones mentirosas. ¡Qué falsos son! Así es, hermano. Bueno, hermanos y hermanas de la Santa Escuela, como les iba diciendo, entonces llegan estos mentirosos santurrones a la puerta de nosotros y de nuestras moradas, tocan y pues ya, o bueno, nos evangelizan según ellos, nos hablan de Dios y dicen, no, es que mira, aquí en, como ahorita en Salmo 69, capítulo 26, dice esto y por eso pues sabemos que Dios hizo maldito a Cristo, ¿no? Perdón, hermanos. Bueno, ya por último, para finalizar. Entonces, así dicen que ya por eso Dios hizo esto, lo otro con Cristo. Una sarta de blasfemias que, ¿para qué les digo? Y dicen eso. Y pues no, están mal. Así que yo recomiendo mucho cuidado con los santurrones mentirosos, que nada más les evangelizan o predican con pequeños versículos saltando de uno a otro y nada más esto dice, pero nunca leen el contexto. Por eso siempre, siempre lo mejor es analizar el contexto bíblico.
Así es, hermano Eder, buenas noches desde aquí de Perú. Gracias y paz. Sí, en el tema de los versículos, sí, pues uno manda y luego ya no te explican el contexto, ¿no? O no saben, porque incluso se lanzan nomás a predicar y no saben. Amén, gracias y paz.
Así es, hermano, totalmente de acuerdo contigo, hermano Pablo. Yo igual tengo familiares que son pentecostales y así, y también mis vecinos, gente de acá, del pueblo, y también he conocido de otras ciudades, como así se manejan, de que van, tocan, y ya sea zona rural o una zona urbana, de todos modos, nada más se enfocan a darte el versículo y ya te dan una explicación del versículo, pero no te dan una explicación del contexto del versículo. Está igual como lo de Satanás, que lo ven en el Antiguo Testamento, que es un mensaje para el rey de Tiro, y ahí dicen que es Satanás, ¿no? Y así, igual ahorita acá está hablando de el salmista, de que pues estaba en pecado y que quiere el perdón de Dios y todo eso, y por eso fue azotado. Y ya porque el salmista ha sido azotado por pecador, ya dicen que fue el Señor Jesús, porque ahí está escrito. Y ya nomás te dicen, es que aquí en la Biblia dice, pero sí dice, pero no lo que ellos quieren que diga, sino nada más como que intentan usar las palabras para que hacer creer su doctrina. Pero no, nunca van a, nunca, nunca, ningún mentiroso de esos te va a explicar el contexto bíblico. Nada más, tú te vas a dar cuenta cuando el evangelista es mentiroso, cuando empiece a darte puros versículos sin explicarte bien el contexto. Cuando te da puros versículos, es una persona que te está engañando.
Gracias y paz, hermano Tito. Esta ya es la tercera parte de tu estudio. Y yo ni en la primera parte ni en la segunda he comentado ni hice ninguna pregunta. ¿Por qué? Porque realmente el que cree de esta manera, como estoy oyendo en el estudio, es una cosa espantosa, no se puede creer. Yo no sé quiénes son ni cuántos son los que creen así, pero a todas esas personas le queda muy bien el título de subnormal. Yo ya no utilizo ningún bozal, pero sin embargo me compré uno en una casa de comercio. Antes lo compraba en la farmacia, pero resultaban caros, más o menos el valor de 3 pasajes en colectivo o micro en la ciudad. Eso salía cada barbijo o bozal. Este que compré es uno de tela y es lavable. Lo llevo suelto a donde voy, solamente cuando voy a entrar a alguna casa de comercio o algún sitio donde el guardia de seguridad lo exige, en ese momento me lo subo, pero una vez dentro del local me lo bajo y ya nadie me dice nada, ahí no hay guardia de seguridad, nada. Pero yo con esa actitud hay algo que me molesta y me hace mal y no sé con certeza decir qué es. Creo que son las personas que han cambiado. Yo no sé si están nerviosas o qué es. En realidad no sé decir con exactitud, pero ya no es como antes de la cuarentena, cuando uno salía al centro a hacer compras, se sentía más libre. Ahora es distinto, veo que la gente ha cambiado en varios aspectos, pero no sé decir con exactitud en qué consiste ese cambio de las personas.
Gracias, paz, hermano Sergio. Sí, aquí también se nota en España cómo la gente, la manada borreguil, la chusma descerebrada, pues han cambiado mucho. Han cambiado por una sencilla razón, porque el gobierno satánico que tenemos en España les han metido el terror, el miedo. El miedo a que se van a morir, que se van a infectar si salen a la calle sin el bozal. Como es una manada borreguil, una masa informe de gente descerebrada, de gente ignorante, pues a ese tipo de masa borreguil es muy fácil de manipular. Es tremendamente sencillo controlar y manipular. Y hacen pues lo que dice la televisión, hacen lo que dice el gobierno satánico. Entonces dicen, hay que ponerse el bozal. Se lo ponen. Mañana hay que salir todos a la calle andando en cuatro patas como los animales, y saldrían andando a cuatro patas como los animales. Esa es la masa borreguil que hay en España, que yo calculo que será aproximadamente entre el 90 y el 95%. El 90 al 95%, es decir, la inmensa mayoría, es una masa borreguil. Y supongo que lo que ocurre en España ocurre en otros muchos países de América, Argentina, Estados Unidos, etcétera, 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 donde los verás que la inmensa mayoría van con el bozal. Esa es la masa borreguil. Cualquiera que veis por la calle que lleva un bozal forma parte de la masa borreguil, es decir, de la masa descerebrada, que van a hacer siempre lo que diga el gobierno satánico. El gobierno satánico le dice, bueno, mañana hay que ponerse una marca, la frente o la mano derecha, para poder comprar y vender, y lo harían, serían los primeros en ponerse la marca. Esa es la masa borreguil. Y luego están los despiertos, las personas inteligentes, los despiertos, que conocemos la verdad, conocemos también la profecía bíblica, y nos rebelamos contra esta dictadura satánica que se ha impuesto en el mundo con esta falsa pandemia, pues conocemos la verdad y nos rebelamos contra eso y lo denunciamos. Esa es la poca gente inteligente que queda, ¿no? Que por desgracia, pues aquí en... Incluso aquí en la escuela bíblica, pues sí, hay hermanos que son inteligentes, que estamos en contra del bozal, y hay otros individuos, por ejemplo, como aquí hay uno en Andalucía, que la defienden el bozal, ¿no? Dicen que hay que salir, porque si no sales con el bozal, te puedes infectar con el supuesto virus este, pues eso forman parte de la masa borreguil y descerebrada. En fin, y bueno, ya para terminar esta escuela, voy a enviar el último adiós sobre el tema que he tratado, que hemos tratado, sobre el tema de si Jesús recibió la ira de Dios o no la recibió en el madero. Pues efectivamente, hay montones de falsos pastores, aquí en España tenemos a muchos, de falsos maestros, falsos evangelistas, falsos cristianos en definitiva, que enseñan esa blasfemia espantosa de que Dios el Padre derramó su ira sobre Jesús en el madero. ¿Por qué? Porque se basan en un pasaje tremendamente falsificado, que es ese texto de 2 Corintios, creo que es el capítulo 5, verso 21, donde lo han traducido en esas versiones falsificadas: al que no conoció pecado, Dios le hizo pecado, para que nosotros seamos hecho justicia de Dios en él. Al que no conoció pecado, Dios le hizo pecado. Esa es una traducción satánica, ya que la palabra Dios no se encuentra en ningún texto griego, ningún manuscrito griego de ese versículo. Fue añadida por los traductores, y de ahí es de donde han sacado esa doctrina de demonios, diabólica, perversa, de que Dios hizo pecado a su hijo Jesús, derramando su ira sobre él en el madero. Y la Biblia jamás enseña esa blasfemia de que Dios el Padre hizo pecado a Jesús, le hizo maldito. No. Decir que Dios el Padre hizo pecado a su hijo Jesús es una de las mayores doctrinas satánicas que se puedan enseñar. La traducción correcta de ese texto es sencillamente que al que no conoció pecado, por nosotros hizo la purificación de nuestros pecados, para que nosotros seamos hecho justicia de Dios en él. O sea, Jesús por nosotros hizo la purificación de nuestros pecados, quitó nuestros pecados, en definitiva, borró nuestros pecados, limpió nuestros pecados. Eso es el significado de ese versículo. Pero eso, de ahí a decir que Dios hizo pecado a Jesús, es una espantosa blasfemia, y que ha quedado ahí plasmada en todas estas malas traducciones bíblicas, como la Reina Valera del 60, lo han vertido de esa ridícula y satánica manera, decir que Dios hizo pecado a Jesús. Eso no lo dice ningún manuscrito griego. La traducción literal dice, literalmente el texto griego dice, al que no conoció pecado, hizo pecado por nosotros. Pero claro, surge la pregunta. Entonces, ¿qué significa? ¿Que Jesús hizo pecado por nosotros? ¿Que Jesús pecó? ¿Que hizo pecado? ¿Verdad que no? Jesús nunca hizo pecado. Porque anteriormente dice bien clarito todo lo contrario, al que no conoció pecado. Por lo tanto, si Jesús no conoció pecado, ¿cómo iba a hacer pecado? O sea, es que es una contradicción absoluta. Solo un enfermo mental podría creer que Jesucristo hizo pecado. Entonces, la traducción correcta se encuentra en el significado de la palabra hizo, que ha sido traducido al español por hizo. Y significa simplemente que él hizo la purificación de nuestros pecados. Al que no conoció pecado, hizo la purificación de nuestros pecados para que nosotros seamos hecho justicia de Dios en él. Así de simple. Ese es el significado y la traducción correcta de ese versículo. Así lo he traducido, por ejemplo, en la versión del Nuevo Testamento que escribí, el Testimonio de los Apóstoles. ¿No? Lo podéis descargar gratuitamente en formato de libro PDF de mi sitio web. Esa es la mejor traducción del Nuevo Testamento que ahora existe en el mundo. El Testimonio de los Apóstoles. El resto de las versiones bíblicas que tengáis, que vayáis a leer, están manipuladas, están falsificadas en muchos versículos. Y esta es una obra que me llevó mucho tiempo y bastante esfuerzo, y es actualmente la mejor versión que existe del llamado Nuevo Testamento, el Testimonio de los Apóstoles. Así que, por tanto, por terminado, la escuela bíblica de hoy, aquí en nuestra escuela cristiana enoteísta de Telegram.
Hemos llegado al final de la charla bíblica de hoy. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con ustedes.
Qué paz me da tener esa certeza de que el dolor es solo un escalón para seguir andando cuesta arriba hasta acabar mi peregrinación. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Nuestro dolor, nuestras preocupaciones, vistas de allí se desvanecerán, y lo que en este mundo valoramos sin importancia nos parecerá. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Y aunque en verdad a veces es difícil guardar la fe cuando hay tanta maldad, mi corazón como ave en cautiverio espera el día de su libertad. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Hasta alcanzar la tierra prometida. estar por siempre juntos.